RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos amigos y amigas a su programa Salud Global. Con la conducción científica de Melisa Ortiz, la conducción de María Beatriz Moreno y quienes hablan a María Ramírez.
Gustavo Jacobo y con la dirección técnica de William Corso.
Bueno amigos, llevamos 2 años grabando y hablando sobre psicología, pero nunca hemos hablado sobre qué es la psicología. Me parece importante hacer un programa sobre esto y mirar las raíces, sobre todo para aquellos estudiantes de primer semestre que están viendo Introducción a la Psicología. La psicología es una disciplina que estudia los procesos psíquicos, incluyendo procesos cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se producen en el entorno social, lo cual involucra la cultura. En nuestra universidad, nuestro énfasis es social comunitario, así que nosotros tenemos muy de cerca toda la parte social y esto es lo que hace que nosotros podamos ver todos estos procesos cognitivos, tanto externos como sociales. Y este es nuestro programa de hoy. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno amigos, como ya habíamos escuchado anteriormente, el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la psicología. Vamos a tomar un resumen más o menos pequeño, se podría decir, porque no nos podemos profundizar tanto, sobre este curso que tenemos de Introducción a la Psicología, en donde vemos diferentes procesos evolutivos que ha tenido la ciencia desde sus comienzos, que como buen mundo occidental y de donde vienen las teorías positivistas y esto, pues viene exactamente de la antigua Grecia, ¿no? Entonces, para poder empezar a hablar sobre la historia de la psicología, debemos empezar a hablar y contextualizarnos en el proceso de la creación de esta en la antigua Grecia. Vamos a empezar a hablar sobre Aristóteles, que es el primer participante primordial del que vamos a hablar respecto a la psicología, y debemos entender que hay en esta época las enfermedades se veían como un todo completo, aparte de la percepción que se tenía del mundo, del espíritu, de la materia, de la religión. Entonces debemos estar primero muy centrados en la época histórica de la que estamos hablando, aproximadamente siglo IV antes de Cristo, si no estoy mal, que es la época de Aristóteles. En esta época, primero que todo, se dividía el mundo, o se creía que el mundo estaba dividido en dos partes, uno que era el de ideas y el otro el material. El de ideas era un mundo perfecto, en el cual pues era irreal porque no lo podíamos ver, no lo podíamos palpar, pero era perfecto, era donde el alma tenía su complementariedad y de donde venía y hacia donde se devolvía después de que utilizaba el cuerpo como una materia. Y el mundo material, que era el mundo real o el imperfecto, que es el que conocemos. ¿Por qué imperfecto? Porque pues sabíamos que nada de las cosas que teníamos, estamos hablando biológicamente de los cuerpos, duraban un tiempo infinito, sino que se iban deteriorando y se iban acabando. Por tal razón se creía que estos dos mundos eran los que comandaban la existencia del universo, y sobre ese era que se manejaba la ciencia, las enfermedades, el pensamiento, como Aristóteles también lo mencionó en muchos de sus escritos. Bajo estos se radicaban, los dioses manipulaban, se convencían y decidían sobre las cosas, así como nosotros, y entre relaciones que teníamos entre esos dos mundos para poder desarrollarnos como seres humanos y como universo, mundo, sociedades.
Posteriormente fueron transcurriendo los años y aparece René Descartes entre 1596 y 1950. A él se le considera el padre de la psicología filosófica, y este era el pensamiento de hombre moderno. Entonces, en esta época, él está muy interesado en lo que era la matemática, la ciencia y la filosofía, y decidió combinar sus propósitos intelectuales con los viajes. De esta forma, él fue dándole paso a lo que posteriormente conocemos como la doctrina del interaccionismo, según el cual el cuerpo y la mente se influyen entre sí en alguna medida, y es un punto de interacción entre ambas que se halla en la glándula pineal, como él lo llamaba en su época. Pero era una forma de tratar de comprender el comportamiento humano.
Sí, exactamente, Ana María. De eso podemos recordar pues el libro más famoso de Descartes, fue El discurso del método. Los que lo hayan leído, los que hayan logrado o que tengan la oportunidad de poder tener acceso a él y leerlo, se podrán dar cuenta que la evolución de la medicina empezó ahí de una forma muy diferente y ya más centrada hacia la observación, ya que antiguamente, pues en la época de Aristóteles, la que estamos hablando, de la antigua Grecia, se hablaba solo de humores, y los humores eran los que daban el equilibrio en el cuerpo. Incluso se creía que la gente por sus venas no tenía sangre, sino que tenía viento por el que se pasaba. Lo mismo pasaba con las enfermedades psíquicas que conocemos actualmente. Se creían que eran malos espíritus y que era un desequilibrio de humores. Ya vino Descartes, pues sabemos, los que hayan leído el método científico darán cuenta que el análisis que hace el corazón pues no es el perfecto ni el real que conocemos actualmente gracias a la ciencia médica. Pero ya empezó a verse un método y una forma de tratar de observar cómo era el funcionamiento más completo del ser humano y de su organismo en su totalidad, y eso cómo interactuaba con su entorno.
En el siglo XVII y XVIII, la psicología europea empieza a evolucionar y empieza a investigar sobre lo subjetivo, y nace la corriente asociacionista, donde lo que buscan es la interpretación de lo genético, biológico y la mente. En esta época se creía que la mente era como una tabla rasa al nacer, y que gracias a unos átomos psíquicos se van obteniendo las sensaciones. Es decir, creían que uno nacía sin ningún tipo de predisposición ni nada, sino que iba adquiriendo todo del ambiente.
Sí, exactamente, esa psicología era muy práctica. Entonces lo que intentaba explicar eran las cosas y las maneras sencillas y demostrables en las que se surgía todo el conocimiento. De ahí pues también, como estaba hablando anteriormente, es importante que nos centremos en el contexto en el cual estamos hablando, ¿no? Estamos hablando, como acaba de decir Ana María, siglo XVII y XVIII. Entonces estamos hablando de la época del empirismo, en el que empezó a ser con gran auge esta ciencia y esta filosofía hacia el conocimiento del ser humano.
Luego viene Emmanuel Kant entre 1724 y 1804, que es de la misma época, que es cuando se hace el análisis de la estructura humana, y él es conocido por su obra La crítica de la razón pura, que apareció en 1781. Kant nos hablaba sobre es el primero en referirse en la idea o la percepción. Él es el primero en decirnos qué es la percepción y todo lo que venía de los sentidos, de cómo nosotros percibimos las cosas que están a nuestro alrededor.
Exactamente. Para poder hablar de Kant, como ya habíamos anteriormente hablado, tenemos que hablar también de
William Hamilton.
No, anterior, acabamos de pasar, perdón. Por el anterior autor del método científico, Descartes, Descartes fue uno de los primeros que empezó a hablar sobre la percepción y el modo de ver las cosas, ¿no?
Él es la base de Kant.
Exactamente, sí. Entonces tenemos que hablar primero de este estudio en el método científico, ya entrándonos mucho más en las ciencias humanas, exactamente, más que en las biológicas, sobre el cómo se creaba el conocimiento y a base de qué. Ya cuando vino Kant, replanteó esta forma de ver el conocimiento y adquirirlo como una percepción más profunda y más basada y en estructuras más morales, porque acordémonos que Kant también fue una persona muy religiosa, o sea, muchas de sus biografías hablan sobre la religión. Sin embargo, este libro tan especial y tan importante como es La crítica de la razón pura, daba y hablaba sobre la libertad del ser humano para poder escoger y poder entender las decisiones que da de tomar en su vida o en una sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Él da una dura crítica a todas las personas que son atadas a religiones, son atadas a dogmas, a estigmas, a bases de conocimientos de una sola mirada. Sí, y los llamaba la inmadurez mental, que era esa falta del ser humano de poder tomar sus decisiones propias por miedo a que esas decisiones, no saber qué era lo que iba a hacer con esto. Entonces esta inmadurez es lo que nos da esa percepción del conocimiento, como lo estaba diciendo Ana María.
Es que hay que tener en cuenta que en esta época la psicología está unida a la filosofía. Es más, la psicología no era conocida como una corriente como tal, como una profesión como tal, sino era una rama de la filosofía. Por eso decimos que la filosofía es el padre de todas las ciencias.
La madre de todas las ciencias. Y como buena madre hay que respetarlo. Entonces, por eso nos tenemos que retomar bastante. Y creo que la mayoría de las ciencias se retoman a esta antigua ciencia o a este antiguo concepto de conocimiento para poder ver cómo fue la evolución de su y el desarrollo de su ciencia al pasar el tiempo. Perdón.
En esto viene el positivismo, del cual tú ya hablaste, entonces no nos vamos a detener tanto en ese, sino para continuar. Luego viene la psicología descriptiva, que es cuando ya empiezan a hacer toda la parte de las investigaciones entre 1800 y 1900, principios del siglo XX. Viene con lo que le interesaba a la gente era describir los fenómenos. Entonces empezaron a explorar toda esta parte de la descripción del comportamiento, pero ya desde los fenómenos como tal.
Exactamente. Aunque pues sí me gustaría retomar un poco sobre el positivismo y autores, como ya había dicho Ana María, respecto a la filosofía del conocimiento. En esa época también, después de Kant, cuando se empezó estaba en furor el razonamiento, podemos encontrar muchas percepciones y entendimientos del conocimiento. Autores tan importantes como Nietzsche, creo que muchos de los compañeros de filosofía pues podrían explicar mucho mejor eso que nosotros. Sin embargo, vamos a tratar de introducirnos en el tema que nos corresponde hacia nosotros. A la hora de hablar Nietzsche sobre sus muchos de sus libros, en su Ética, en su Hombre como Borrego y esto, empezó a darse un furor sobre el conocimiento individual del hombre que tiene que realizar hacia las percepciones y hacia lo que tiene que encontrar. Entonces ya no está basado tanto en la moral, en la religión, sino es más en que ese mismo hombre es capaz y autosuficiente para conseguir el conocimiento sin ningún problema y poder llegar a él sin necesidad de una fuerza superior, como se pensaba en la época de la Edad Media. Acordémonos que fue una época de oscurantismo, o así se le llamó pues por el dogma tan fuerte que tenía la iglesia sobre el pensamiento científico, social, político, económico, aparte pues de religioso. Entonces es importante cargar esto. Ya como dice Ana María, la psicología descriptiva viene a hacer ya énfasis en todo lo que son procesos sobre lo que vamos a hablar. Entonces viene a describir, ya se empieza a vislumbrar una luz de lo que iba a ser la psicología, se podría decir, porque ya dejamos de hablar de pensamientos, de percepciones, de concepciones, de conocimiento, para empezar a hablar ya algo de comportamiento del ser humano.
Posteriormente viene el evolucionismo, que aparece como entre la mitad del siglo XIX, principios del siglo XX. A partir de ese momento la psicología se convierte en evolucionista, donde el hombre empieza, es una pieza más del mundo y un elemento más, y no el centro de todo. Antes se creía que el hombre era el centro de todo, y esto se lleva a las demás carreras, tanto a la medicina como a la biología, no afecta solamente a la psicología. Posteriormente aparece también el funcionalismo, que define el comportamiento o conducta como una adaptación al medio. Un animal que se adapta al medio y desaparece, porque antes, pues, por lo mismo que nos creíamos el centro del universo, no se tenían en cuenta estos conceptos. También surge la psicología comparada o psicología animal, que dice que no hay grandes diferencias en el comportamiento humano y el animal. Y finalmente nos encontramos con la psicología diferencial, en la que es importante la adaptación, como bien lo está explicando ahorita mi compañero Gustavo. Vamos a una breve pausa institucional y ya regresamos.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio Unad Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, entonces seguimos con nuestro programa respecto a la historia de la psicología. Como estaba diciendo antes de irnos a la pausa institucional, Ana María, venimos a la época donde ya las teorías de Darwin empiezan a cambiar la formación y el pensamiento y la construcción de las ciencias, con su investigación que hizo aquí en la isla Galápagos, aquí cerca, a los lados de Ecuador. Entonces la psicología también empezó a tener una evolución hacia estos métodos de observación y de descripción, de los cuales se daba un análisis y un estudio. Hasta ahí empezaba ya a vislumbrarse otro punto de vista sobre la psicología. Ya, como habíamos dicho, entonces empezaba hablar de observación, ya hay un método más estricto y más estructurado, que es el método científico, para poder generar conocimiento sobre algo en particular de lo que estemos hablando. Entonces ya después de esto venimos a entrar a 1832, 1900, siglo XIX.
Con Wilhelm Wundt, bueno, yo nunca lo puedo decir.
Wilhelm
Wundt, que se supone que lo conocemos como el padre de la psicología experimental. Y él fue el primero en realizar un laboratorio de psicología en 1879.
Eso quiere decir que en esta época fue la primera parte o en el primer momento histórico en el que la psicología empezó a volverse parte de la ciencia y estructura del método científico al crear este laboratorio. Entonces, ¿qué significaba implicar un laboratorio o crear un laboratorio para esta época? De que la psicología dejaba de ser una ciencia humana, social, etnográfica, podríamos decirlo, empezar a convertirse ya en una ciencia netamente científica, porque ya en un laboratorio podríamos tener variables controlables, que de pronto ya habíamos hablado, escuchar sobre estos tipos de investigación cuantitativa y cualitativa en anteriores programas con uno de nuestros tutores. Y esta formación hacia lo que va dirigido. Entonces el laboratorio nos implicaba que pudiéramos tener control sobre muchos experimentos o muchas formas de experimentar basadas en la psicología, y nos empezamos ya a dirigir a otra rama que ya empieza a ser la fisiología del cuerpo.
Pues por eso conocemos a Wundt como el padre del estructuralismo. Uno de los libros más importantes y que más estudian en psicología son los fundamentos de psicología y fisiología, donde él en su laboratorio lo que hacía era pruebas muy elementales, desde poner frío y calor, y él saca dos aspectos esenciales. Él dice que hay dos cosas esenciales en el comportamiento: lo objetivo, que es lo que vemos y sentimos, y lo subjetivo, que es cómo captamos aquello que estamos percibiendo. De aquí, esto ha sido la base de todo lo que nosotros creemos en psicología, de cómo vemos el comportamiento como tal.
Exactamente, tenemos que recordar, como ya muchos de nuestros oyentes habrían escuchado anteriormente, pues ya lo había mencionado en las anteriores entregas de este programa, la subjetividad y la objetividad, cómo convierten una investigación y un resultado en algo de lo que se espera o de lo que se necesita o lo de que se busca, exactamente.
Bueno, posteriormente aparece Alfred Binet, que es uno de los discípulos, es alguien que nosotros seguimos en psicología, de los pioneros, qué pena. Él al principio tuvo como primera vocación el derecho y no estudiaba la psicología, él se iba por otra rama. A finales del siglo XIX, el gobierno francés obligó a todos los niños a escolarizarse. Por eso Binet fue el encargado de confeccionar una prueba para saber qué niños tenían retrasos. Él fue uno de los primeros en hacer pruebas psicométricas.
Exactamente, fue uno de los primeros creadores se podría decir que de la psicometría. Aportó bastante porque las investigaciones y los estudios que él realizó y las pruebas que realizó, pues, fueron basadas en algo que empezó a llamarse la inteligencia general, que después ya venimos a pasar el tiempo y con la evolución de las técnicas y teorías ya empezamos a hablar sobre coeficiente intelectual, pero en esa época se hablaba algo sobre el cual se llamaba inteligencia general, y Binet empezó a trabajar con esto, pues, gracias al apoyo, o más bien por la necesidad del mismo gobierno francés de buscar a este tipo de evaluación. Como dato curioso, recordemos que muchos de los niños que la prueba estándar, en las que después Binet empezó a realizar estudios con niños africanos, pues daban y decían que los niños africanos eran de coeficiente intelectual muy bajo, de inteligencia general muy baja. Entonces significaba que eran pobres de conocimiento. Lo que pasaba en esa época es que Binet, pues, no veía reflejado y no encontraba o no buscaba la relación que había entre el estilo de vida que tenían tanto los niños de Francia con los niños de Etiopía o de África, que tienen una realidad muy diferente el uno al otro. Entonces, por eso se encontraban esas diferencias, más no significaba que esto fuese real, ¿no?
Y hay que tener en cuenta que hasta hace muy poco ya se ha descalificado un poco sobre el coeficiente intelectual, en cuanto a que medían, según esto, la tipo de inteligencia. Hoy en día ya conocemos las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, porque cada persona tiene algo que puede explorar y puede sacar, y no es solamente que el coeficiente intelectual en matemáticas sea sobre elevado. Posteriormente viene Pavlov.
Sí, entonces aquí ya entramos a una nueva era de la psicología. Pido a todos estos oyentes que nos recontextualicemos en los espacios en los que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando ahora del siglo XIX. Vamos a entrar, como dijo Ana María, a hablar de Iván Pavlov. Iván Pavlov nos habla, es una persona de nacionalidad soviética, entonces vamos a entrar a empezar a hablar ya aquí de otros tipos de influencias que tuvo también la psicología, aparte de la filosofía, aparte de incluso de la religión y de otras cosas. Empezamos a hablar ya de la política. Entonces hay que recordar que el siglo XIX, estamos hablando a finales del siglo ya XIX, estamos hablando y comienzos del 20, estamos hablando exactamente de la Unión Soviética, la Unión de las Repúblicas de las Naciones Soviéticas, ya con su proceso histórico en el que venía con Lenin, Stalin y todo este desarrollo. La educación en esta época y en esta nación, bajo estas políticas, pues se aceleró bastante. Empezaban a haber también ciertas rencillas, problemas, Segunda Guerra Mundial, en las que estuvieron intervenidos los rusos o los soviéticos, bueno, ya después de esto. Y eso dio un desarrollo hacia sus ciencias, entre estas la psicología. Pero para hablar de Pavlov, o para empezar a hablar de esta nueva perspectiva de la psicología bajo unos nuevos modelos y bajo unas nuevas visiones, como siempre, como nos hemos podido dar cuenta, muchos de estos aportantes a nuestra ciencia no han sido psicólogos, y Pavlov no era la excepción, ¿no es cierto, Ana María?
No, era psicólogo, pero sin embargo fue uno de los que nos ha dejado un legado más grande cuando los conductismo clásico con los famosísimos perros de Pavlov, en los que él ponía a encerraba perros en una jaula y les ponía una campanita, y cada vez que escuchaban la campanita ellos empezaban a salivar, y estas fueron las formas de empezar a ver cómo se podía condicionar el comportamiento, y es lo que, como bien digo, es la base del conductismo.
Exactamente. Otro dato curioso en esto de Pavlov. Pavlov, como era fisiólogo, no era psicólogo, en su aporte a la psicología, en su primera carta lo que escribió fue eso. Al encontrar estos análisis, lo que encontró fue esto. Entonces, él dio una carta dedicada a los psicólogos. La carta exactamente decía: de un fisiólogo, dando como aporte a los psicólogos, más él nunca se quiso intervenir en todo lo que respectaba a esto que Ana María ya más adelante nos vino a hablar sobre el conductismo, pero pues esto ya se ve un proceso mucho más adelantado, sino él lo dio como un experimento en el cual había encontrado algo que ni siquiera había querido experimentar con esto, sino que mostró y fue un acontecimiento de una reacción a la que él llegó por casualidad, y que después se vino a fundar casi en una escuela de la psicología. Pero ya entramos ahora más adentro en nuestras entrañas de la psicología y en nuestra vena más profunda, que ya empieza a ser el psicoanálisis, ¿no?
Sí, con Freud. Lo que pasa es que, lo que decía Soritica, la Segunda Guerra Mundial empezó entre 1939 y 1945. Estos dos representantes, lo que es Sigmund Freud y Pavlov, murieron a finales de los años de 1930 y 30 y pico, 36, 39. Ellos no vivieron tan de cerca la guerra, pero sí dieron los fundamentos para todo lo que se hizo después en la Segunda Guerra Mundial, todas las investigaciones que se llevaron a cabo. Freud no es la excepción. Freud, como bien sabemos, es el padre del psicoanálisis. Él es, creo que, uno de los máximos representantes en cuanto al inconsciente. Y él fue el primero en hablarnos sobre precisamente eso, qué es el consciente y qué es el inconsciente, hablando del yo, el super yo y el ello. Y él lo divide. Obviamente toda esta charla que hemos tenido hoy es a grandes rasgos, no podemos quedarnos específicamente en cada corriente, sino debemos hablar muy, muy encima, porque es lo que se ve en la introducción a la psicología. Nosotros lo vemos así muy rápido. Luego viene Jung, que fue un psiquiatra suizo, que quedó impresionado por las teorías de Freud. Ellos
además
dos se hicieron muy amigos.
Exacto, además que fue amigo íntimo de Freud, ¿no? En esa época.
Y bueno, Jung nos habla sobre los arquetipos y nos habla sobre también el inconsciente colectivo como tal. Bueno, luego, después de que Freud y Jung eran tan buenos amigos, Jung empezó a tener como diferencias con Freud, lo que generó como una medio pelea entre ellos, porque Jung empezó a criticar el trabajo del inconsciente que hablaba Freud. Y él él se encargó de definir a las personas introvertidas con una vida interior muy intensa. O sea, él nos habla sobre las personas introvertidas y extrovertidas, que por ejemplo Freud lo hablaba era en cuanto al inconsciente y en cuanto a los sueños. Por eso es que ellos como que al final no terminaron siendo tan buenos amigos.
Sí, exactamente. Además, pues varábanla sobre los mismos términos del pansexualismo del que hablaba Freud. Sin embargo, pues Jung ya se fue dirigido más hacia algo, te podría decir que social, ¿no? Ana María, más grande. Freud se queda todavía en lo individual de cada persona. Ya Jung con los arquetipos pues habló sobre una identidad muchísimo más grande, en el que una sociedad se basaba y se identificaba por eso.
Bueno, ya empieza la época del desarrollo del conductismo como tal. Ya hablamos de que Pavlov fue uno de los primeros, pero se considera que el creador del conductismo es Watson entre 1878 y 1958. Durante toda su vida fue enemigo de las ideas imprecisas y de las investigaciones descuidadas. Consideraba que las teorías de Freud eran muy vagas, precisamente por lo que decimos que Freud se encargaba era, pues, del inconsciente, de hablar era con la persona y hacía toda la parte de hipnosis,
neurosis. Exacto, ¿para qué? Para Watson, el psicoanálisis era una metafísica más que una ciencia completa. Entonces, sí, era muy estricto Watson respecto desde todo, desde su forma de vestir, verse muy aseado, hasta su funcionamiento y cómo trabajaba respecto a su profesión, ¿no?
O sea, él sí utilizaba lo que era el método científico como tal, ¿sí? Ya Freud de pronto iba más hacia la parte de lo que digo, como la persona, atender a la persona en su sillón. Y bueno, él también, por eso creía que todas las mujeres tenían, sufrían de neurosis y de repulsiones, tenían la pulsión sexual, que ya más adelante fue desvirtuada. Pero Watson sí era mucho más científico y por eso es que empiezan a hacer lo que conocemos después con el condicionamiento operante. Skinner. Aparece después en 1904 y Skinner ya nos habla de estímulo, respuesta, condicionamiento, que ya es lo base del condicionamiento operante.
Exactamente, ya Skinner habla sobre algo que se llama la caja negra y entonces aparte del estímulo y de la respuesta que se observa, él cree que hay algo más. Él cree que hay algo más, sin embargo, no se especifica y no se adentra hacia esto.
Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Fue un resumen a grandes rasgos, pero esperemos que les haya servido para todos aquellos nuevos estudiantes. Recuerden, con la conducción científica de Melissa Ortiz, la conducción técnica de William Corzo y quien les habló, Javier Gustavo Jacobo y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.